Nacional presenta
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
Muy buenos días para todos. Hoy es lunes 4 de septiembre, es la hora 5 y 3 minutos en esta mañana lluviosa aquí en la capital de la provincia de Entre Ríos. Comenzamos esta jornada con algunas lluvias suaves, pero bueno, está lloviendo. Parece que más al norte del departamento Paraná, en el sur del departamento La Paz, está lloviendo, pero de eso nos va a hablar nuestro amigo Tomás Ojeda en un ratito. Señor Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
Muy bien, muy buenos días para todos.
Bueno, Tomasito, ¿cómo andás vos?
Lo tengo que pensar, estoy arrancando la semana. Vos también pretendés que yo salga con...
con los tapones de punta.
Los tapones de punta, como se dice habitualmente. Bueno, pasó el clásico, amistoso, felicitaciones.
Gracias.
Hoy hay que calzar neumáticos para lluvia, al menos en la capital provincial, por estas horas. Porque en un ratito todo pasará.
Pasa.
Sí, ya estuve consultando mi satélite que está...
¿Bien afiladito?
Sí, por favor.
Yo tengo un radar acá abierto, por la duda, si quieres consultar.
Sí, no, deja.
¿Se lo dejo?
Deja tu radar, ya.
Es
el hazme reír del barrio. Buen día para todos, saludamos a todas las secretarias. Hoy es el día de las secretarias. Sí, feliz día para ellas. Esa vieja canción de Mocedades, ¿se acuerdan ustedes? Secretaria, la que mira, escribe y calla, así era la letra, ¿no? Después poner un pedacito. Voy a empezar con los datos del tiempo en la capital de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo pasaron el viernes sin mí?
Te extrañamos un poquito.
Ah, un poquito más.
La vida es irreemplazable.
No, termino el programa y me llaman y me dicen, no sabes cómo te extrañamos. Pero bueno, está todo bien. En escena, ¿viste? Cambia el tipo. Está bien, no importa. Ya encontrarás a otro.
¿U otro?
No.
¿No te gusta?
Sí, pero yo me imagino...
Como dicen que somos un programa bastante machista, bueno, podríamos incorporar una voz femenina,
¿no? A mí me quedan muy bien los tacos, ¿eh?
No hay ningún problema.
No tenía ningún drama.
La pollera no tanto, pero bueno.
Datos del tiempo en la capital de la provincia de Entre Ríos a esta hora de la mañana... 12 grados 2, la temperatura 95, el porcentaje de la humedad, presión atmosférica en hectopascales 1006, decimal 1, viento del sur a 22 kilómetros por hora, visibilidad 5000 metros. ¿Cómo no puse una venta de paraguas hace lejos y hace tiempo? Nublado, con llovizna en Paraná.
En Campo en Acción, y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de esta jornada, cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, algunas intensas, vientos moderados a regulares del sector sur con algunas ráfagas. La máxima prevista para hoy, 16 grados. Mañana martes, 7 grados la temperatura, 18 grados la máxima, nublado. El miércoles, 10 grados la mínima, 17 grados la máxima. Nubosidad variable, inestable y probables precipitaciones. El jueves, inestable, probables precipitaciones, 13 grados la mínima, 20 grados la temperatura máxima. Hoy es un día en el que recordamos a un arquero que cantaba, y te mira a vos porque sos hincha.
El arquero cantó.
¿Siendo burlando?
No.
Pero vos... Lo vi el otro día.
Elías Musimesi, arquero de Boca Juniors, que además era cantor.
Buen cantor.
Ya te lo voy a hacer escuchar. Más o menos como vos, bajo la ducha.
Los suelos son un recurso no renovable. Su conservación es esencial para la seguridad alimentaria y un futuro sostenible. Campo en Acción. La voz de la producción. En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Revelan que este invierno fue el segundo más cálido de la historia del país.
Un informe del Servicio Meteorológico Nacional reveló que el invierno de este año fue el más cálido de la historia de la ciudad de Buenos Aires y el segundo más cálido de la historia del país.
El organismo señaló que se registró un grado cuatro décimos por encima de la media.
El primer puesto aún le pertenece al año 2015.
Fuentes de la Cancillería aseguran que no habrá restricciones a la exportación de leche a Brasil.
Tras los dichos del ministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento brasileño, Blairo Maggi, sobre una posible restricción a las importaciones de leche en polvo de Argentina a Brasil, fuentes de Cancillería aseguraron que el país vecino cumplirá con los acuerdos existentes en el Mercosur y no habrá ninguna limitación ni interrupción en las cuotas de las exportaciones.
Quieren que las vacas tengan microchips para impulsar las exportaciones de carne.
El gobierno buscará potenciar las exportaciones de carne vacuna de la mano del sistema informático.
En esa línea, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria trabajará para impulsar los microchips en el rodeo vacuno, con el fin de ganar en trazabilidad y así las exportaciones de carne sean más activas en mercados con requisitos más estrictos.
No hubo quórum para modificar la ley de envases. Productores en infracción están expuestos a multas que de hasta 10 millones de dólares.
La semana pasada no hubo quórum en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados para dar dictamen favorable al proyecto que propone reducir las multas para los productores que están incumpliendo lo dispuesto por la ley de envases número 27.279. 10 millones de dólares.
Sí,
hasta ahí. Más pinta que tiene, ¿eh? Tirar el envase en cualquier lado.
¿Listo?
Sí.
Vamos a tomar asistencia, chicos. Extendan los bracitos, ahora los más altos allí atrás. Muy bien. Los que tienen un poquito de talla, un poquito más baja, vengan adelante, son los primeros, lamentablemente.
Siempre es así.
Siempre es así. Y el primero en pasar es el señor Ramón desde Resistencia, en Chaco, el de los dichos y los refranes. Buenos días, los estoy escuchando firme como ojo de vidrio. Abrazo, Ramón.
Por lo menos una vez en la vida vas a necesitar un médico, un abogado o un arquitecto. Pero todos los días y tres veces al día vas a necesitar un agricultor. Campo en Acción, la voz de la producción.
La Sociedad Rural Argentina salió a cruzar a la Cámara de la Industria Aceitera, también de nuestro país, ya que en los últimos días y luego de la sanción o el aumento en el arancel por parte de los Estados Unidos, el arancel al biodiesel, los aceiteros salieron a decir que el precio de la soja va a bajar en nuestro país producto de que no se va a consumir tanto para el procesamiento de aceite que va con destino al biodiesel, ya que obviamente que no se va a llegar a este consumo. Desde la rural dicen que no hay ningún motivo para que haya una baja en los precios, ya que esto sería una excusa. Los aranceles al biodiesel argentino no son una excusa para que los productores veamos reducido nuestro precio del poroto de soja, dijeron desde la entidad que conduce Luis Miguel Echeverri. Entre abril y julio de este año ya se exportó 40% de lo que se había vendido a Estados Unidos durante el 2016, es decir, 1.480.000 toneladas que fueron a ese mercado el año pasado. Así que el proporcional son unas 600.000 toneladas. Y según dicen desde la entidad, pronto podría haber una solución frente al bloqueo que todavía la Unión Europea impone al biodiesel argentino y se podría recuperar este mercado. Bueno, primeras repercusiones, por supuesto, de esta decisión de los Estados Unidos, que por supuesto el gobierno argentino la está negociando para lograr una baja en esos aranceles que nos van a dejar complicados a toda una industria tan poderosa como es la de biodiesel.
Para comunicarse con Campo en Acción, 34-34-65-36-58.
Y hoy nos vamos hasta La Pampa. Le agradecemos a nuestro colega de Radio Nacional La Pampa, Daniel Luchelli.
Hola colegas de Campo en Acción, hola Miguel, hola Daniel y también Tomás. Ustedes saben que preocupa al gobierno de La Pampa y pueblo pampeano las inundaciones del noreste de La Pampa. El secretario de Recursos Hídricos de nuestra provincia, ingeniero Javier Schlegel, dijo a Radio Nacional Santa Rosa que la capital de La Pampa puede quedar aislada.
Santa Rosa corre el riesgo de quedar aislado y esto produciría un impacto muy fuerte en la localidad. También tenemos problemas en la ruta 5 con agua sobre la ruta, que no se ha podido contener con terraplenes ese agua y genera el no paso, y a veces se ha podido habilitar una calzada con paso restringido, pero todavía no se ha podido solucionar. Entonces, cuando uno quiera, por ejemplo, ir a Buenos Aires, que el lugar de salida es por la 35 y luego la 14, si se corta ahora el Bajo Giuliani no tendremos ese paso. Literalmente Santa Rosa queda aislado, con lo cual la preocupación es total. Creemos que por eso es que en su momento, hace aproximadamente 2 semanas, se envió una nota a Vialidad Nacional pidiéndole por un alteo, lo cual Vialidad Nacional pide la cota a la cual hay que altear. Nosotros le decimos que cota definitiva no podemos darle, porque debido a lo que es las condiciones hídricas y a los cambios de escenarios que estamos sufriendo debido al cambio climático, al no tener haber tenido antecedentes de que esta situación suceda antes, bueno, un montón de factores hacen que no se le pueda decir en qué cota no vamos a tener problemas, sino que, al contrario, lo que decimos es que se altee de al menos 1 metro, porque con eso producimos que al menos hasta el año que viene y el corto plazo no tengamos inconveniente.
Por su parte, el diputado provincial y ex intendente de Realicó, La Pampa, Facundo Sola, dijo que las aguas tienen que salir por el cauce del río Quinto.
El cauce natural existe. Ese cauce es el del río Quinto. El río Quinto no corre de manera permanente. Por lo tanto, años donde no corre agua, desaparece el cauce por los vientos, el uso de la tierra. Pero es el bajo natural. Si se hacen las obras necesarias, ese lugar es el que va a recibir el agua de una manera natural como corre hoy. Era más lento tal vez, pero si uno lo canaliza va a ser más rápido y no va a inundar tanto. Pero eso requiere un gran acuerdo entre las 3 o 4 provincias, por eso se creó el CIRNOP. Pero acá lo que tenemos que resolver es dejarnos de pelear por las cuestiones ideológicas o las cuestiones de responsabilidades de un sector o de otro, y también una cultura cultural en el manejo del suelo, porque el monocultivo de lo que hace el uso de la soja y demás genera algunos problemas también, le quita permeabilidad a la tierra, y todo eso es un combo que si no nos sentamos en una mesa a definir estrategias, lloramos sobre la leche derramada y sobre el agua en superficie, diríamos ahora.
Desde Radio Nacional Santa Rosa, La Pampa, Daniel Lucelli. Gracias y ustedes.
Muy bien, Daniel, muchas gracias. Y en Santa Rosa la temperatura 4 grados 1 décima, sensación térmica de los grados 9, visibilidad 30.000 metros, cielo algo nublado para lo que resta de la jornada, nubosidad en disminución, 17 grados la temperatura máxima mañana martes, 1 grado la mínima, 18 la máxima, parcialmente nublado y ventoso.
Y para completar lo que decía nuestro colega Daniel Uccelli desde La Pampa, esta provincia, junto a la provincia de Buenos Aires, están estimando una pérdida de unos 1.500 millones de dólares. Esto la información la proporciona la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, CARVAP. Esto es por los perjuicios que las inundaciones han ocasionado en la agricultura, ganadería, lechería, deterioro en la red de infraestructura, entre otros rubros. Según la entidad, el trigo, maíz, girasol y soja para el nuevo ciclo 17-18 se dejarían de sembrar 1.200.000 hectáreas. Bueno, el Ministerio de Agroindustria de la Nación está estimando más que nada las pérdidas por la campaña anterior, es decir, la que ya finalizó, la 16-17. Ahí hay una diferencia porque, se está tomando ya directamente lo que se ha perdido. En el caso de Carvajal está proyectando esta pérdida más la suma de todo lo que se ha perdido en este ciclo productivo. Igualmente, más allá de los números, es evidente que hay una situación muy compleja. Y para terminar esto, de comentario, el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarkis, comentó que en septiembre próximo comenzarán obras en la cuenca del río Salado, un tramo de 27 kilómetros para tratar de ir aliviando toda esta situación, así que ojalá esta obra se realice o empiece a realizar.
Está lloviendo en la capital provincial. Atención, tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo para en Santa Fe, Garay, la capital, San Justo, esos son los departamentos, en Entre Ríos, Colón, Concepción del Uruguay, Federal, La Paz, Paraná, San Salvador y Villaguay, y en Buenos Aires, Campana, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz. Atención, tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo.
Mucho se habla del resurgir de la ganadería, sobre todo de un tiempo a esta parte, las buenas perspectivas que se evidencian en el negocio ganadero a partir de algunas políticas que fomentan la exportación y la búsqueda de nuevos mercados para los cortes vacunos en el país, han comenzado a repercutir sobre todo en el primer eslabón de la cadena de negocio pecuario. Una de las características que estamos viendo de lo que va del ciclo de remate de cabañas es que no están quedando animales sin ser vendidos a las subastas y la demanda está muy firme y se coloca todo lo que se expone. Esto lo decía Javier Martínez del Valle, que es el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Angus. También hay algunas declaraciones por parte de Horacio Luis Lavalle, que es el prosecretario de la Asociación de Creadores en Hereford, y que ha señalado que los últimos remates desarrollados a través de cabañas muestran resultados auspiciosos para el resto de la temporada, dado que se percibe un marcado interés por parte de los compradores de incorporar toros y hembras que puedan aportar al mejoramiento genético de los rodeos. Y este año dice que los valores superan entre un 20 y un 40% al del año anterior, ¿no? Y por su parte, desde la Asociación de Braford, su director ejecutivo, que es Gustavo Cócaro, explicó que los remates de esa raza en particular, auspiciados por la entidad, evidencian también excelente precio y una gran avidez por parte de los productores por la adquisición de reproductores y que hoy se está también estimando que los promedios obtenidos en cuanto a precios han superado entre un 50 y un 60% a los de el año 2016. Así que bueno, por suerte, y lo vemos nosotros también desde aquí en los distintos remates de cabañas que se dan en la provincia de Entre Ríos.
5 de la mañana, 20 minutos, mañana de tortas fritas, mate, café, lo que tengas a mano. Nosotros saludamos al Chino Cuenca y aquí a nuestro Sebastián Céspedes y ahora establecemos una pequeña pausa. No se vayan, ya volvemos.
Contra la gripe hay que vacunar 2 veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Contra la gripe hay que vacunar 2 veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Te lo decimos 2 veces, porque una sola dosis no alcanza. Por eso, si ya pasó 1 mes desde que le diste la vacuna antigripal y es la primera vez que la recibe, llévalo de vuelta. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. Más información en argentina.gov.ar/vacunas o en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional. El 99% de los argentinos que sueñan con un país mejor escuchan la radio.
Nacional, 80 años. Muchos momentos compartidos. Muchos por compartir.
Nacional, en la muestra más importante de ciencia, arte, cultura y tecnología. Tecnópolis 2017, Villa Martelli.
¿Hacemos radio juntos?
Hola, estamos acá en la radio.
Acá estamos.
De miércoles a domingo y los feriados. Hacer radio con nosotros y conocer nuestra muestra sonora interactiva. Te esperamos en General Paz y Constituyente. Tecnópolis 2017. Nacional, hacemos radio. Hacemos historia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Esquel.
Por FM 88.7.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV, búscanos en el canal 974. La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Somos la radio que te encanta, porque hacemos cosas únicas.
Te traje Osvaldo Pugliese para hablar un poquito de los aciertos de los arregladores.
Yo creo que Astor Piazzolla y el Gato Barbieri son los dos músicos de jazz.
Juntamos a Héctor Larrea y Bobby Flores para ponerle música a la noche.
Joaquín Mora es autor de Margarita Gautier, que es una...
Chato García y Luis Alberto Spinetta son las dos.
Mirá lo que te traje, sábado a las 23.
Es una canción argentina, una milonga.
Roberto y Caetano se pusieron de acuerdo en Jobim y le dijeron a Morelén, vamos a arreglar esto.
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Informate al instante en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos campo en acción.
El tiempo en Buenos Aires, 11 grados 4, la temperatura 96, el porcentaje de la humedad, viento del sudeste a 14 kilómetros por hora, cielo cubierto con tormenta mañana martes, 8 grados la mínima, 17 grados la máxima, nubosidad variable, vientos leves del sector este, la máxima prevista para hoy, 15 grados.
¿No tenés los datos de San Juan, del dato del tiempo de San Juan, pero del sábado?
¿Del sábado?
¿Qué pasó? ¿Una tormenta el sábado?
No sé si llamar al geriátrico y que lo vuelvan a internar o dejarlo todavía esta semana. Pero qué palabra.
Parece que había viento sonda.
Un amistoso, pues. Y sí, aprovechá, disfrutar de estos triunfos porque después.
Mira lo que vale.
Vamos a empezar por la guillotina.
Te espero. Dale. Bueno, vamos a hablar de cómo está hoy el mercado de la maquinaria agrícola. Es otro de los sectores que, por lo que dicen, ha venido mejorando en cuanto a la comercialización de maquinaria e implemento nacional. Y también, por supuesto, en los últimos días se conoció... Sestari, un reconocido fabricante de maquinaria nacional, es vicepresidente de la Cámara Argentina de Fabricantes, y esto nos contaba sobre cómo está este sector productivo industrial en nuestro país.
Bueno, mira, ha sido de lo más variado, ¿no? Porque en distintas épocas se han ido vendiendo máquinas. Nosotros, este año fue un año muy bueno para nosotros. Nuestras ventas subieron a aproximadamente un 60-65% con respecto a años atrás. Si bien el número es grande, como digo siempre, arrancamos de la nada. Sembradoras y ya venían vendiendo bien el año pasado, y este año subieron también un 35% aproximadamente. Yo creo que ese es un promedio bastante general de lo que es sembradoras y máquinas. Hay algunas que subieron el año pasado y volvieron a subir ahora. Hicieron un porcentaje importante. Este año fue interesante, fue bueno. Estamos todavía por debajo de las mejores épocas, pero muy diferente a años atrás, ¿no?
¿Cómo está la capacidad?
Ánimo en la gente, y hay otra decisión. El tema de las inundaciones y el tema de los bajos, de la baja de los commodities, ha hecho que también se frenara un poco el impulso este que venía. También uno muchas veces se va entusiasmando y se van yendo a las épocas. Acordate que lo que es maquinaria agrícola tiene épocas, y por ahí estás vendiendo muy bien, pero se te termina la época y bueno, y ahí empieza a mermar la demanda, ¿no?
Entonces, ¿Cómo está la capacidad instalada, así en general, de la fábrica en cuanto a lo que hoy tienen ocupación?
Y estamos a un 75% más o menos en la capacidad.
Exacto. ¿Cómo se han ido haciendo esas ventas?
¿Qué herramienta hay? ¿Financiamiento?
No, fundamentalmente los crees. La banca privada que ha tenido buena disposición, eso ha sido fundamental. Yo creo que si tendría que decirte, mira, no quiero quedarme corto, pero de las ventas y un porcentaje muy alto se realizó gracias a la herramienta crediticia. Yo creo que es algo a tener en cuenta, es algo a que tenemos que empezar a que las fábricas no somos las financieras, sino que tenemos que tratar de buscar dar un buen producto, tenemos que tratar de dar un buen precio, contar con la financiación de los bancos que de a poco tendrán que ir bajando las tasas y haciéndola más atractiva, ¿no?
¿Hoy la tasa de financiamiento es alta todavía?
No es alta, pero bueno, tenemos expectativas que se acomoden un poco más, ¿no? O sea, cuanto más atractiva sea la tasa, mejor va a ser la recepción y el entusiasmo de la gente de invertir. Y sobre todo son tasas a 3 años, a 4 años, a 5 años. Entonces, bueno, una persona entra antes de tomar alguna unidad usada, por ahí le conviene irse directamente a una unidad nueva.
Néstor, ¿cómo está la posibilidad de comercializar en el exterior de maquinaria argentina?
Bueno, eso todavía está difícil. Porque, bueno, no tenemos un dólar competitivo, tenemos cuestiones de cargas impositivas y de insumos que no tenemos diferencia con colegas en Brasil, en Estados Unidos, en Europa del Este, pero estamos trabajando, o sea, no estamos logrando lo que queremos, ni cerca, pero no le aflojamos tampoco. Nosotros estamos, en lo particular, estamos moviéndonos bastante. Yo, en el caso de mis hijos, yo tengo 2 hijos en la empresa y están viajando a Oceanía ahora, y seguimos buscando. Nosotros este año se vendió y se empezó a vender algo afuera, queremos tratar de mantenerlo. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar de las exportaciones, ¿no? Así que no puede salir a buscar las exportaciones cuando no se vende dentro del país.
Le iba a consultar también por este nuevo régimen de importación de usados, se puso en vigencia hace poquito. ¿Qué opinión le merecen desde la Cámara?
Mira, yo creo que no tiene asidero eso. Yo creo que se habló, eso es algo que está vigente de hace bastante tiempo, está la norma hecha, lo que pasa que nunca se puso en marcha. Creo que Argentina no da para eso, creo que el gobierno lo entiende tal cual, no creo que permita el ingreso de máquinas usadas, porque eso suele pasar Uruguay, Chile, Bolivia, por ahí donde no se fabrican, pero acá hay muchas fábricas y tenemos sobreoferta de maquinaria agrícola. En cuanto a cosechadoras y tractores, no creo que tampoco suceda, porque están las pocas fábricas nacionales y están las fábricas multinacionales que dicen que fabrican acá en el país, así que no creo que lo permitan. Así que no, yo creo que en el tema de máquinas usadas, a ver, entiendo como que fue un golpe más político que otra cosa. Generó un poco de pánico y un poco de descontento. Ahí nomás quedó. Yo no creo que se esté viendo ese tema, ¿no?
Bueno, lo último, un poco, ¿cómo ve la perspectiva a este año, lo que resta del 2017?
Bueno, la preocupación en este momento es el tema de toda la parte sur de Córdoba, a sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, la parte que están inundadas. Eso hace que no se haya sembrado trigo en la cantidad que se esperaba, que no corre riesgo la siembra del maíz. Eso nos tiene un poquito mal porque, bueno, cuanto más se siembra, más posibilidades de movimiento hay. Yo creo que están haciendo los estudios que no van a ser de hoy para mañana, entiendo que las necesidades existen hoy, pero es hora de que los estudios se hagan y se hagan bien, no que hagan un huelleo, de que hagan un canalcito y digan, bueno, les comprimo acá y le mando el agua al otro, y les comprimo acá y le mando el agua al otro. O sea, esto no se va a hacer en un año, no sé si en 2 o en 3, pero hay que arrancar desde el principio, desde el río Paraná, de donde sea, para adentro, y hacer obras en serio, obras consistentes, obras que duren. O sea, tenemos que tratar de no de no dar un golpe político como diciendo desagotamos y se le tiramos a otro, y hacer una buena obra hidráulica bien consensuada, bien hecha, con un buen estudio. Yo digo, si hay países como Holanda que le han ganado terreno al mar, mira si nosotros no vamos a poder sacar nuestra agua, ¿no? Pero lo que pasa es que son muchos años de inoperancia, muchos años de no hacer obras, y bueno, nos tocó la desgracia de tener estas inclemencias del tiempo, esta locura el año pasado, este año, y se van acumulando, y bueno, esto cuesta. Dios quiera que, bueno, que tengamos la posibilidad de hacer ese tipo de obras lo antes posible para bien de todos los argentinos, ¿no?
Néstor Testori, vicepresidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, gracias Miguel, a las órdenes. Chau, chau.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Y aquí estamos después de tantos años, y la historia de este pueblo no se hubiese podido escribir sin la llegada de nuestros antepasados. En el artículo 25 de la Constitución, que se sancionó en 1853, se podía leer: el gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. Hoy es el Día del Inmigrante, y yo empecé a recordar el producto de tantas corrientes que llegaron a nuestra bendita República Argentina, dejando atrás una historia muy dura, muy triste en muchos casos, ya sea por el hambre, por la guerra, por las vicisitudes y necesidades, y también dejando en parte su esencia, su corazón. Alemanes, y nosotros conocemos y sabemos de su cultura, particular y especialmente cuando hablamos de los alemanes del Volga, aquellos que fueron a Rusia, les habían prometido la tierra, una historia que ya es conocida. Suizos, franceses, españoles, italianos, turcos, galeses, japoneses, judíos, también a nosotros nos comprenden las generales de la ley aquí en la provincia de Entre Ríos, rusos, portugueses, eslovenos. Son tantas las historias escritas, y uno las rememora cuando va a ese lugar que hoy es museo, ese hotel. ¡Qué hermoso lugar! Pero ingresar allí es empezar, porque inmediatamente la sangre comienza a ebullir, porque uno recuerda a sus abuelos, recuerda a sus antepasados, uno recuerda la historia dura de esos barcos. Y me voy a ir con algo que escribió Roberto Tito Cosa. Pues, los brazos viajaron, el corazón quedó. Vaso de vino es un trozo de pan. Y la historia se repite, y se sigue repitiendo. Y es dura, es cruel en muchos casos y oportunidades. Lo vemos constantemente, y nosotros también tenemos que hacer un mea culpa, porque somos responsables a veces de la buena o mala suerte de quienes intentan encontrar nuevamente en esta estrella azul su destino. Y lo invité a León para que grafique lo que pasa ahora también.
Que vuelva otra vez donde
Se trate de igual a igual a todos aquellos que vienen en busca de un futuro o que salgan de aquí tratando también de encontrarlo en algún otro lugar.
Exactamente, y me acordaba de los migrantes de hoy, ¿no? Aquellos que por las guerras en Oriente Medio están
exactamente
tratando de llegar a Europa, ¿no? Y en Europa los rechazan o les dan lugares indignos para la vida, ¿no? Bueno, es una historia que se repite todos los días, lamentablemente, así que esta canción que tiene tanta vigencia.
Hay una canción muy linda de Chambao que se llama Papeles Mojados y habla precisamente de los papeles que van llegando a las playas y son los documentos de aquellos que perdieron su vida tratando de buscar un futuro promisorio. Los amigos que están enviando mensajes al 34 34 65 36 58, comenzaron a recordar a sus abuelos, a los lugares a los que llegaron precisamente aquí en la República Argentina. Después les damos lectura porque ahora son las 5 de la mañana, 40 minutos, nueva pausa, ya volvemos.
WhatsApp Nacional. Próximo programa, Panorama Nacional.
Hola, soy Osvaldo Bazán y todas las tardes te invito a tomar mates, dulces y amargos, o como quieras. Pero eso sí, entre las 3 y las 5. Acá, en Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 41 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia.
Por AM780.
Te robo un minuto, soy Román Lechmann. ¿Qué estás haciendo de 6:30 a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judiciales. Estamos todos, es un equipo. De 6:30 a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Seguí a la Selección Nacional por la radio de todos. El equipo de Sampaoli enfrenta un nuevo desafío con el objetivo de llegar al Mundial. Este martes, desde las 19:30, Argentina-Venezuela. Relata Eladio Arregui. Comenta Carlos Ares. Todo el país en una misma sintonía. Las eliminatorias para Rusia 2018 se viven en Nacional. ¡Vamos, Argentina!
Radio Nacional, sonido federal.
Soy Rolo de Participio.
Hola, soy Marcelo de Neuquén.
Soy Juana de Rosario.
Soy de Mendoza.
Quiero mandarle un gran saludo a todas las personas que hacen posible Radio Nacional.
Escucho y me gusta Radio Nacional.
Escucho Salud. Radio Nacional.
Canta la radio.
Salud.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Me voy a Bahía Blanca, 2 grados 4 la temperatura, buen día para todos allí, cielo despejado, con niebla, visibilidad solo 300 metros, 100% la humedad. Para lo que resta de la jornada, nubosidad en disminución, vientos leves a moderados del noreste, la máxima prevista para hoy 16 grados, mañana, martes, 1 grado la mínima, 17 la máxima. Ventoso en Bahía Blanca.
Hace unos días, en la semana pasada, el jueves, aquí en la ciudad de Paraná, se reunió la mesa citrícola de la provincia de Entre Ríos. El tema tiene que ver un poco con la región citrícola del noreste argentino, por supuesto, porque el tema central que se evaluó aquí fue la campaña para la mosca de los frutos, ¿no? Una campaña que se hace todos los años y que va a comenzar ahora en el próximo mes. Y bueno, la preocupación gira en torno a los fondos, no tanto para esta, porque para esta campaña el Servicio Nacional, el Gobierno Nacional, a través de SENASA, ya comprometió los fondos para la mosca de los frutos. Se está discutiendo, bueno, la modalidad de administrarlo a esto, porque tiene que recuperarse el fondo. O sea, se compra el producto, pero el productor citrícola tiene que devolver ese dinero, y ese fondo tiene que quedar para la campaña que viene, porque ya se anunció que la campaña que viene no hay más dinero de la nación. O sea, tienen que hacerse cargo las provincias, a través de sus entidades de productores, los gobiernos, si es que están dispuestos a poner algo, y por supuesto tratar de controlar este problema, que es la mosca de los frutos, que es una afectación que no es solamente sanitario, lo más importante es comercial, ¿no? Porque esto impide la venta del producto al exterior.
Así es, seguramente es un tema que es un tema por el que se viene trabajando ya hace varios años, por el que se viene bregando y por el que hay que aceitarlo para que, si no se puede seguir en esta modalidad, buscar una modalidad algo parecida y realmente efectiva, porque es una herramienta muy importante y por el cual, como decíamos recién, se viene bregando y ayuda mucho, sobre todo a los pequeños productores que tanta falta le hace.
Exactamente. Bueno, vamos a ir a otra problemática que tiene que ver un poco con la sanidad, y es la aparición de esta, por ahora no es plaga, pero las langostas están en todos lados. Hay 7 provincias argentinas que tienen presencia de langosta. Nosotros estuvimos charlando con Daniel Igarzábal, un reconocido profesional de la provincia de Córdoba, está en una empresa que hace monitoreo de plagas en cultivos, y le preguntamos por la aparición de esta plaga en Córdoba en los últimos días, bueno, cómo, qué es lo que se sabe, qué es lo que hay que hacer para prevenir. Bueno, una charla medio informal, pero para no olvidarnos de esta problemática, para prevenirnos y también para mirar un poquito el futuro con respecto a la aparición de las langostas.
Sí, es raro, digamos, hablar de langosta por dos causas. Primero, porque ya nos habíamos olvidado de este tipo de insecto. Y segundo, por la época en que apareció, ¿no? Que es en invierno, donde la langosta está haciendo otra cosa que no es la de migrar y estar volando en mangas, como es lo que ha ocurrido acá en Córdoba, desde el norte de Córdoba, pasando hasta el centro. Y ya cuando llegó a la zona de Río Tercero, no ha habido contacto y no sabemos dónde están esos individuos que siguieron volando.
Daniel, la primera pregunta que te hago a partir de esto, de lo que nos contás de la zona donde ha avanzado, ¿está afectando, hace algún tipo de daño en los cultivos donde se asienta?
No, en términos generales te diría que no. Mi impresión es que están migrando, simplemente están buscando, si hacemos el paralelismo con las viejas langostas, ¿no?, de los años 40, aquellas que mi abuelo, que era maquinista de tren entre Basavilbaso y Concepción del Uruguay, me dijo una vez que le habían frenado la locomotora. Motora de maquinista de tren, pero yo me reía de mi abuelo, y varios años después aparece en La Nación un artículo donde relatan una cosa muy parecida en Junín. Entonces dije, mira, yo me reía de mi abuelo y era cierto. Claro, patinaban al haber tantas langostas sobre las vías, las ruedas patinaban, entonces no podía avanzar la locomotora, y son cuestiones que fueron reales. Comparando con la vieja langosta, esta que está estamos viendo ahora, yo no sé si será la misma especie, ¿no? Yo no soy taxónomo. Dicen que sí, que es la misma. Bueno, eso saben los que conocen taxonomía, que no hace lo mismo que hacía aquella, de eso estoy seguro, porque esta langosta está moviéndose de un lado a otro en invierno, cuando en invierno la langosta está en una fase que se llama solitaria, en una región determinada, no está formando manga. Esa es la historia de la vieja langosta. Esta está haciendo una cosa distinta. Esta langosta, la primera vez que tuvimos noticias, nos hablaron de Bolivia diciendo, nos están mandando langosta. Digo, no, porque estas langostas no son argentinas, nacieron en otro lado, porque no puede ser que estén en este momento en Bolivia viniendo de Argentina. Entonces creo que ha cambiado algo en cuanto a la posición, ¿no?, de las langostas. Antes se originaba en los llanos de La Rioja. Creo que eso no está ocurriendo ahora. Y mucho de esto en función de todas las cuestiones de cambio, de clima, de mayor precipitación y todas esas cosas. Están buscando nuevos lugares.
Daniel, te iba a consultar un poco qué es lo que ustedes en el monitoreo que habitualmente hacen evalúan como los factores más preponderantes para esta aparición, que hoy ya creo que son 7 provincias las que la han detectado.
Cuando me hablaron de algunos campos que monitoreamos al norte de Córdoba, decían, tengo todas asentadas en las cortinas, ¿con qué las fumigo? Porque mañana, ahora están todas quietas, voy a aprovechar, mañana cuando esté moviendo no voy a poder. Entonces le digo, Nikon, le digo, si es el mejor, Nikon. Que me dice, ¿cómo Nikon? Ese producto no lo conozco. No, ni con una bayoneta la va a bajar, ni con un cañón. Cuando están las mangas de langostas, es absolutamente inútil hacer tratamiento. Son tantas y distancias de tal forma, de tal magnitud, que hacer tratamiento es realmente, si no es muy bien coordinado con toda una serie de fuerzas que estén más o menos enteradas de cuáles son los movimientos de dirección, no tiene ningún sentido hacer tratamiento de langosta. Además, le digo, mañana a la mañana, prepárate para sacarle fotos cuando se vayan yendo y las despedí y no las va a ver más. Y justamente pasó esto, y pasaron al lado de un campo de 100 hectáreas de triticales, un cultivo que se hace en esta parte de Córdoba, y deben haber comido el 0,01%. Mordisquearon algunas puntitas y siguieron de largo. No están comiendo, lo que a mí me da la pauta de que en realidad están buscando otra cosa. Están migrando para buscar esa antigua zona de oviposición y ya no es más en esos lugares de los llanos de La Rioja.
Daniel, y bueno, vos como especialista y conocedor de todas estas temáticas de plagas en la agricultura, ¿qué recomendación le haces en esta etapa al productor que está en estas zonas donde está circulando la langosta?
Es muy difícil dar recomendaciones cuando desconoces la situación, ¿no? Porque realmente no sabemos lo que está haciendo. Lo que yo te estoy diciendo es una hipótesis simplemente de que está buscando esto. Y de que no está comiendo, bueno, desde por todo lo que pasó en la provincia de Córdoba, sabemos con seguridad de que no es una manga que hace lo que hacían antes. Las mangas pasaban y se comían hasta las sábanas, literalmente. Si tenían algo de algodón, cualquier tipo de tela, también se lo comían. Acá no están comiendo y no están con la vorágine esa. Había un viejo conocedor de langostas argentina, que era el doctor Lieberman, que él decía la febril actividad de la masa. Es decir, cuando las langostas están juntas, se contagian unos a otras y comen muchísimo más que cuando están aisladas. 10 veces más, decía, de lo que están aisladas. Estas no están haciendo esto. Entonces están simplemente migrando. La cuestión ahora es observarlas. No hay otra. Observarlas y ver qué hace lo que estamos ahora. ¿Llegan a empezar a comer? Sí, hay que proteger el cultivo, no tengo duda. Y hay muy pocos productos efectivos. De todas maneras, digamos, siendo una manga, por más que protejamos, vamos a matar un montón. Pero difícilmente que cuando ataca una masa se pueda evitar el daño, ¿no? A la manga la única forma de controlarla es en el origen, evitando que se forme la manga. Después ya todo lo demás es paliativo y no vamos a lograr un buen control ni con el mejor de los monitoreos.
Bueno, antes de agradecerte por estos comentarios, seguramente la reflexión es hay que seguirla, ¿no? No hay que desatender esta temática porque evidentemente si ha reaparecido en algún momento van a crecer y van a empezar a comer con ganas, ¿no?
Eso ocurriría en la próxima temporada. Yo creo que ya las que están dando la vuelta ahora son las remanentes de alguna manga que se formó en algún momento, pero digamos, hay que descubrir dónde está el origen de estas mangas. Y sí está la gente del SENASA trabajando muchísimo en el tema, sí está la gente del Ministerio, de la Secretaría de Agricultura, de Córdoba, por lo menos trabajando en ese tema, siguiéndola, buscándola, viendo si oviponen o no. Se está siguiendo, pero recién es el primer año que ocurre, entonces no podemos dar soluciones cuando estamos todos conociendo bastante.
Me voy a Puerto Argentino, Islas Malvinas, 1 grado la temperatura, 5 grados bajo cero la sensación térmica, 90 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado para lo que resta de la jornada, nubosidad variable y la máxima prevista de 9 grados. Para comunicarte con Campo en Acción, 34 34 65 36
58.
¡Tenemos la zona rodeada! ¡Entréguense! ¡No tienen escapatoria! ¡Repetimos! ¡Rama Negra, Gravinias! ¡Salgan ya mismo desde Campo de Soja!
Con Texaro, Rama Negra y Gravinias están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gravinias anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. Probalo. Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, el último día viernes, las operaciones cerraron con un saldo dispar. En el caso de las hojas, se dieron con subas. Ante la buena demanda industrial por la oleaginosa de los Estados Unidos, el maíz ajustó con algunas bajas que se dieron ante los abundantes suministros mundiales. Y para el caso del trigo, finalizó con ganancias, productos básicamente de ventas de fondo. Con este mercado internacional, les contamos que en la plaza local hubo una jornada con poca actividad, con valores de compras que no lograron seducir en demasía a los vendedores a la hora de concretar nuevas operaciones el último día viernes. Y para el caso de la soja, la oferta de compra en contractual alcanzó los 2.300 pesos la tonelada y 2.400 pesos la tonelada se pagaba por la mercadería con descarga en el mes de octubre. En el caso del trigo, con el trigo hasta se llegó a pagar 2.600 pesos la tonelada y $154 la mercadería con entrega en octubre venidero. El girasol sigue trabajando al disponible en $300 la tonelada y $270 por la mercadería con entrega en el mes de diciembre. Y para el caso del sorgo, el valor ofrecido por la mercadería con entrega en el mes de octubre fue de 2.000 pesos la tonelada y $100 se sigue pagando por la mercadería con entrega a la nueva cosecha.
Los suelos sostienen la biodiversidad del planeta y albergan una cuarta parte de la misma. Campo en Acción, la voz de la producción. En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
Tal cual, como se esperaba al cierre de la semana pasada y debido al estado de los caminos, básicamente hoy ha sido reducido el ingreso a este mercado concentrador capitalino. Tan solo 967 animales es el ingreso hasta el momento en el mercado nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos que el último día viernes ingresaron 8.300 cabezas, donde la demanda trabajó dentro de los parámetros de la semana, con interés para el caso de los novillos y las vacas, y con selectividad para el consumo liviano, sobre todo para el caso de las hembras. Vamos a hacer un rápido repaso de los valores conseguidos el último día viernes para tener una referencia de esta semana. Los novillos mestizos, que se ubicaban entre 431 a 460 kilos, trabajaron con un valor mínimo de 30 pesos, un máximo que llegó a los 36 pesos con 20. Los novillitos de 351 a 390 kilogramos oscilaron de 25 a 37 pesos con 50. En el renglón de vajilloras, de 351 a 390 kilos también, arrancaban con un valor mínimo de 21, lograban un máximo de 36 pesos el kilo vivo en pie. En el renglón de los terneros, se partía de un piso de 26 pesos para lograr un techo de 37. Las vacas buenas oscilaron de 17 a 33 pesos, mientras que en el renglón de toros se partía de un valor mínimo de 18,50 y se llegaba a un máximo de 30 pesos. Reiteramos, estos son valores de cierres del último día viernes. Para el día de hoy hay un ingreso hasta el momento de 967 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
5:57 p.m. Me voy para Federal.
Dele.
Hemos visto en la última edición del Festival del Chamamé a través de la televisión pública. La lluvia no fue motivo para que la gente no concurriera. Fue un festival fantástico. Escuché esta pelquita que está dedicada precisamente a la gente de Federal.
Entre Ríos te saludo, gaucha provincia argentina. Con melodías correntinas así me pude inspirar para nombrar a este suelo que a orillas del Gualeguay le canta a los cuatro tontos. Dios bendiga. a federal.